Muy bien, si tienen sus Biblias, hermanos, les invito a abrirlas al capítulo 5 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, donde continuamos en esta mañana nuestro estudio sobre las viudas. Estamos examinando las enseñanzas o la instrucción del apóstol Pablo sobre las viudas en la iglesia. A modo de repaso, lo que hemos aprendido hasta hoy es que Dios, dijimos, ha diseñado a las mujeres para que sean protegidas por hombres, por sus padres, o por sus esposos, o por varones en la familia extendida. En contraste a lo que la sociedad moderna promueve, que es la liberación e independencia de la mujer, en el diseño original, allí en Génesis, Dios diseñó o creó a la mujer como ayuda idónea de su esposo, de un hombre, y por lo tanto la diseñó para que ésta sea protegida por él. En 1 Pedro 3:7 encontramos esta breve instrucción del apóstol Pedro sobre la responsabilidad del hombre en cuanto a su esposa. Sin duda es un versículo conocido. Dice así el versículo 7, 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil. Ponga atención a eso. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. La idea de vaso más frágil enfatiza el hecho de que la mujer, por diseño divino, fue creada, para vivir bajo la protección y provisión de su esposo. Ella no fue creada para competir con su esposo, para ser igual a su esposo, en el sentido de quién es el que dirige o no dirige en el hogar. No fue creada, no fue hecha por Dios para mandar a su esposo, sino que, como dice el versículo 1 de este mismo pasaje, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, es lo que dice Pedro. ¿Con qué tipo de conducta? El versículo 2, con una conducta que sea casta y respetuosa. Qué imagen tan distinta, ¿no es cierto?, de la mujer al perfil de la mujer moderna que el mundo ha creado, donde ella es independiente y es igual y compite y hace todo lo que cualquier hombre quiera o desee hacer. Lo reconozca o no, la mujer fue creada por Dios como vaso más frágil. Esas son palabras bíblicas. Y como tal, ella necesita la protección de un varón. En el caso de una viuda cristiana, que es lo que estamos estudiando en la examinación de este pasaje, quien ha perdido la protección de su marido, no hay varones en su familia que la puedan socorrer, entonces la iglesia en esos casos, dijimos, tiene la responsabilidad de proveer la protección y la provisión que esta mujer necesita. Este es el primer principio que encontramos en el versículo 3 del capítulo 5 de 1 de Timoteo, donde dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. La iglesia tiene la responsabilidad de honrar. La palabra timao, que se traduce honrar, dijimos, se refiere a provisión o ayuda económica, ayuda emocional, ayuda espiritual, pero sin duda, subrayando el apoyo económico que una mujer desprovista, desprotegida, necesita. Estas son las mujeres que han quedado solas, realmente solas. El versículo 5 dice, pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola. En segundo lugar, vimos que la iglesia también tiene la responsabilidad de evaluar a las viudas que en realidad lo son. Dijimos que la iglesia tiene que aplicar cierta discriminación en la ayuda que presta. Es notable que el versículo 3 nos dice el apóstol, honra a las viudas que en verdad lo son. En el versículo 5 dice más, la que en verdad es viuda, y noten también en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no que sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. sea, Pablo subraya el hecho de que no toda persona sola, no toda mujer sola va a ser rescatada económicamente por la iglesia, para que la iglesia no sea agravada, porque la iglesia no está en condiciones de proveer ayuda económica a todas las mujeres, sino que la iglesia, dijimos, es responsable por determinar, evaluar quiénes son aquellas hermanas que realmente necesitan esa ayuda. Y ya vimos los requisitos que aquí se nos mencionan en estos versículos. Los requisitos son: está sola, lo cual se define como alguien que quedó sin familia ni recurso alguno, no tiene a su esposo, no tiene hijos, no tiene descendientes, no tiene varones dentro de su parentela que la puedan ayudar. Dijimos también que es creyente en Cristo. El versículo 10 hace hincapié en eso. Tiene testimonio de buenas obras. Es una mujer que ama al Señor, que es creyente. Y en tercer lugar dijimos que es una mujer piadosa. El versículo 5 nos dice: espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es una mujer que tiene una comunión diaria con el Señor Jesús, con su Dios. Entonces, está sola, es creyente en Cristo, es una mujer piadosa. También vimos que Pablo hace un contraste en el versículo 6 a la persona, por ejemplo, a la mujer que definitivamente no puede ser sostenida. El versículo 6 dice que la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de una mujer inconversa, una mujer que puede estar sola, pero es una mujer que no conoce al Señor y se ha entregado a una vida disipada. Bueno, a esa persona no es la persona que la iglesia pueda ayudar. En el versículo 7 vimos que Pablo enfatiza la obediencia de la iglesia en cuanto a esta instrucción y dice el versículo 7, manda también estas cosas, todo lo que ha dicho hasta el momento, para que sean irreprensibles. ¿Quiénes sean irreprensibles? La iglesia, los creyentes, cada uno de ellos. La obediencia a la palabra de Dios hace de una iglesia o de un individuo una persona o una iglesia irreprensible. O sea, nadie puede apuntar el dedo y acusarle a la iglesia de ser desobediente a lo que Dios dice. Terminamos la última vez en el versículo 8, donde Pablo repite la instrucción del versículo 4, hablando de la responsabilidad de los varones de una familia de ocuparse de sus viudas. El versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, la palabra nietos puede también traducirse como descendientes, que aprendan estos primeros a mostrar piedad. ¿Cómo van a mostrar piedad? Para con su familia, recompensando a sus padres, porque esto es agradable, agradable a Dios. El versículo 8 repite lo mismo desde otro ángulo: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es obvio que el apóstol se está dirigiendo a hombres cristianos o a aquellos que por lo menos profesan serlo. La responsabilidad de todo varón en una familia inmediata o extendida es, si hay necesidad, de sostener, apoyar a las mujeres en su jurisdicción familiar, para, por así decirlo. Aquellas que están bajo su cobertura o su influencia. En algunos casos existen mujeres solas en la familia con recursos económicos que pueden ayudar a otras mujeres necesitadas en su familia. El caso es del versículo 16. Dice: si hay algún creyente o alguna creyente, hablando de una mujer, que tiene viudas, que las mantenga. Había hermanas dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que tenían recursos suficientes económicos para poder ayudar a otras hermanas necesitadas. Entonces también existe la responsabilidad de hermanas, si tienen recursos, de ayudar a otras hermanas necesitadas. Cuando todo recurso familiar se ha agotado y no hay posibilidad de sostén, entonces la iglesia se hace responsable por la mujer necesitada. Ese es el punto. Es la que no tiene familia inmediata, la iglesia se convierte en su familia. Por eso a menudo hablamos de la iglesia como la familia de Dios. Lo es. El punto de esta enseñanza es que cada individuo en una familia cristiana es responsable de demostrar su fe en forma práctica, proveyendo para las necesidades de otros en la familia. Y este es un punto muy importante. Porque a veces pensamos en la iglesia como una institución. La fe cristiana no es institucional, sino que es personal. Cada uno de nosotros somos responsables de ser obedientes a Dios en lo que Él manda. Y en este caso, los varones de una congregación somos responsables por las mujeres que han quedado solas y están bajo nuestra cobertura. Y puede ser, dijimos, puede ser madre, puede ser suegra, puede ser tía, etc. No se limita simplemente a la mamá de uno. Ahora llegamos al versículo 9 y notamos un cambio en el enfoque de la instrucción. Todavía Pablo continúa hablando de las viudas, pero el punto que él subraya es un poquito distinto. Vamos a dar lectura a los versículos 9 y 10 del capítulo 5, que dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En estos versículos Pablo se refiere a un grupo de viudas, quienes servían oficialmente en la iglesia. Y para llegar a ser parte de este equipo ministerial de viudas existían ciertos requisitos. Antes de examinar estos requisitos, la pregunta surge: ¿qué es lo que hacían estas mujeres en la lista de viudas? Bueno, sin duda eran mujeres piadosas que tenían un ministerio espiritual y un ministerio práctico en la iglesia, pero particularmente con mujeres y niños de la iglesia, mujeres más jóvenes. Sus deberes, entre otros, sin duda, incluían visitar, cuidar a los enfermos, atender a los prisioneros, proveer hospedaje a los predicadores itinerantes que, como vamos a ver, de vez en cuando pasaban por ese lugar. Pero, en particular, tenían la responsabilidad de dar instrucción a las mujeres jóvenes. Y mujeres jóvenes con hijos. En algunos casos, cuidando a huérfanos y colocándolos en hogares cristianos. Y noten que acá dice que estas mujeres eran de cierta edad, 60 años y más. No estaban limitadas en sus hogares, ya que sus hijos habían sido criados, sus esposos ya no estaban ahí, no vivían, y ahora estaban en una situación, estaban libres para ministrar en la iglesia. Esto nos enseña algo muy interesante acerca del diseño de Dios para las mujeres viudas. La idea no es jubilarse. ¿Me explico? La idea no es retirarse de todo tipo de actividad, sentarse frente a la tele ahí, mirar las novelas, leer revistas, leer el diario, pasear, tomarse la siesta, etc. Bueno, sin duda son actividades que la Biblia no prohíbe, pero la idea no es que una vez que uno ya no tiene responsabilidades en el hogar, se acabó lo que se daba, sino que hay necesidad de ministerio. La mujer sin limitaciones de sus responsabilidades hogareñas ahora tiene el tiempo libre para ministrar a las necesidades de otros en la iglesia. Si usted es una hermana mayor y tiene salud y tiene energías, el Señor le puede usar vitalmente en este tipo de ministerio. A veces las hermanas mayores piensan, bueno, hermano, yo ya no puedo hacer nada y todo lo que puedo hacer es orar. Bueno, sí, está bien. Pero hay cosas que una mujer mayor puede hacer, como vamos a ver. Y particularmente un ministerio a las mujeres jóvenes de la iglesia. ¿De qué manera? Bueno, instruyéndoles acerca de la importancia de una vida piadosa. Instruyéndolas no solamente en términos de la Biblia, sino instruyéndolas en aspectos prácticos de lo que es ser mamá, de lo que es ser esposa, de lo que es cuidar un hogar, una familia. Esto entra bajo la rúbrica de lo que el apóstol Pablo enseña a Tito. Ustedes recuerdan en el capítulo 2 de Tito, donde dice Pablo a Tito, en el versículo 3, asimismo las ancianas, o sea, este tipo de mujer, 60 años para arriba, Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, ahí comienza, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, ¿ven? El versículo 5, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el ministerio particular de una viuda mayor para con mujeres más jóvenes dentro de la congregación. Entonces, a la luz de este gran y vital ministerio, las viudas mayores debían poseer cualidades muy particulares. Y lo que vamos a ver acá es que Pablo nos enumera varias de estas cualidades. En primer lugar, el primer requisito que aquí se nos menciona es que tenían que ser mayores de 60 años. Bueno, algunos han tratado de unir este grupo de viudas en la lista con las viudas de las cuales ya enseñó el apóstol en los versículos 3 al 8. Y aquellos que identifican a ambos grupos como si fueran uno, dicen que las únicas viudas que realmente pueden recibir ayuda económica son las viudas mayores de 60 años. Bueno, como ya vimos, esos no son los requisitos para ayudar a alguien. Los requisitos son viudas solas, ¿recuerdan? Viudas sin familia ni recursos que tenga su disponibilidad, que sean cristianas y que vivan una vida piadosa. Esas son las mujeres dignas de ayuda. El requisito de edad mínima no se aplica si va a recibir ayuda o no. El requisito de edad solo se aplica a este grupo de hermanas que sirven en un ministerio oficial de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a cualquier mujer sola, como ya vimos. No importa su edad, si califica dentro de los criterios que ya hemos mencionado. Ahora, ¿por qué será que el apóstol usa esta edad, 60 años, como edad mínima? ¿Cuál es este requisito y por qué es importante para que esta mujer pueda servir en este grupo oficial de viudas? Bueno, yo creo que el apóstol utiliza la edad de los 60 años simplemente como un punto de referencia. Esta era una edad generalmente reconocida en la época en la que el apóstol escribe y anteriormente, como la época, o como la edad, mejor dicho, que servía como un escalón en el proceso de madurez. Era un peldaño y pasaba de una etapa a otra etapa. Las personas se creía que a la edad de 60 años podían desempeñar o tomar ciertas responsabilidades dentro de la sociedad un poquito distintas a lo que antes hacían. Por ejemplo, durante la época de Platón, en Grecia, la gente creía que era la edad en que un hombre o una mujer podía dedicarse al sacerdocio. Bueno, no sé si Pablo tenía eso en mente, creo que no. Pero lo que estoy diciendo es que había esa edad de 60 años como una edad clave. En el Oriente y en esta parte del mundo donde Pablo escribe, existía la creencia general que a los 60 años una persona se podía retirar de las actividades normales de la vida y, si lo deseaba, podía dedicarse ahora a la contemplación filosófica. Tampoco creo que es lo que Pablo tiene en mente, pero es interesante que a los 60 años la gente pensaba que podía dedicarse a ese tipo de actividad. Así que, hermanos, si ustedes tienen esa edad, pueden dedicarse a eso si así lo desean. También se reconocía, y tal vez este es lo más importante, lo más clave, es que una mujer a los 60 años ya no era alguien que se dejaría llevar por las pasiones de la carne, ni estaba buscando satisfacer apetitos de tipo físico, sexual. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fíjense que Pablo prohíbe que una mujer joven sea puesta en esta lista y da las razones. El versículo 11, por ejemplo, pero a las viudas jóvenes no admitas en esta lista oficial de servidoras. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No está mal querer casarse. Por supuesto que una mujer joven se va a querer casar. Lo que pasa es que algunas hermanas jóvenes querían formar parte de esta lista de ministerio y hacían como un voto de dedicación, de compromiso, pero ¿qué pasa? Venía un joven por ahí a los pocos años y ya se les olvidaba el compromiso. Y bueno, sí, pero prefiero este otro rumbo. Por eso Pablo dice en el versículo 14, y este es un mandamiento, quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué hagan? Se casen, se casen. Ese es un mandamiento. Críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ese es el punto. Las viudas jóvenes tenían que casarse. Entonces Pablo creo que establece esta edad de 60 años como una persona, una mujer que ya es madura, estable, no buscaría casarse de nuevo, no andaba en busca de novios, ¿no es cierto? Ni tendría la tentación de abandonar ese compromiso que ella había hecho de dedicarse a servir en la iglesia. Pablo menciona un segundo requisito. El primero es 60 años. El segundo requisito se encuentra en el versículo 9 y dice también que haya sido esposa de un solo marido. Es el segundo requisito. Tras la misma construcción, noten que ya discutimos en el capítulo 3 cuando hablamos de los ancianos y los diáconos. ¿Se acuerdan que tanto ancianos como diáconos tenían que ser maridos de una sola mujer? Bueno, acá es esposa de un solo marido, pero la construcción es la misma. Así como vimos en el caso de un anciano, el énfasis no es el haber estado casado o casada en este contexto una vez con un solo hombre, sino en el haber sido fiel y totalmente dedicada a ese marido mientras él vivía. Ese es el punto. Porque como ya vimos, algunas viudas más jóvenes tenían que casarse de nuevo. Y esa viuda más joven que se casa de nuevo llega a los 60 años y enviudece otra vez, puede formar parte de la lista ahora. ¿Ven? Entonces Pablo no está diciendo que esta mujer debe así de haber sido casada una sola vez con un solo hombre, sino que ha sido fiel a ese hombre mientras estaba casada. En 1 Corintios 7:39 Pablo escribe lo siguiente: la mujer está ligada a su marido mientras que viva. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo en el Señor. Ahí está. Entonces las viudas podían casarse de nuevo, tenían que casarse de nuevo según el mandato que vimos en el versículo 14. Entonces, a la luz de estas exhortaciones a viudas, podemos concluir que el apóstol no está diciendo que solo una viuda que se había casado una vez y tenido un solo marido puede servir en el grupo oficial de ministerio. El haber sido esposa de un solo marido tiene que ver con una actitud de fidelidad, devoción a un hombre durante su etapa de matrimonio. Esta mujer fue una mujer fiel a su esposo en su relación matrimonial, haya sido casada una vez o más. En el versículo 10 encontramos una tercera cualidad de estas viudas que podían ser colocadas en la lista ministerial. Y la cualidad que aquí vemos es una de excelente reputación. Dice el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Que tenga testimonio de buenas obras. Esta mujer, así como los ancianos y diáconos que ya estudiamos en el capítulo 3, tenía que ser irreprensible, irreprensible. Y dijimos que la definición de ser irreprensible era el hecho de que nadie podía apuntar el dedo y acusarla de algo en su vida. En su vida pasada. La palabra buenas obras, kalos, se refiere a obras excelentes. Esta mujer tenía que gozar de un excelente testimonio, el cual se observaba, por supuesto, en sus buenas obras. Era una mujer piadosa. Una mujer de excelente testimonio. En un sentido, es una mujer como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y esta mujer, tanto en Proverbios 31 como esta mujer que estamos definiendo acá, se convierte en un ejemplo, un modelo de lo que toda mujer cristiana debe ser. Es un modelo, ese es el estándar, esa es la meta. Particularmente si estas mujeres van a estar sirviendo en un ministerio especial dentro de la congregación. Ahora, el apóstol nos da 5 cualidades de esta mujer irreprensible. 5. Que podrían considerarse 5 cualidades de buenas obras. La primera de estas cualidades es haber criado hijos. La palabra criar tiene la idea de nutrir. Por supuesto, la nutrición a la que aquí el apóstol se refiere es la nutrición emocional y espiritual de sus hijos. Pero ha criado hijos. Es una mujer piadosa y se observa singularmente su piedad en la crianza de sus hijos. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Este es el privilegio más grande que Dios ha otorgado a una mujer, la responsabilidad de criar a sus hijos. Lo más grande. Ahora, no quiero que me malentiendan. Estoy diciendo que una mujer que no ha tenido hijos no puede ser piadosa ni acercarse a las virtudes que esta mujer manifiesta. No, no estamos diciendo eso. Una mujer que no tiene hijos no es inferior a una mujer que ha sido madre. En su soberanía, Dios no concede hijos a toda mujer, ¿no es cierto? Hay mujeres casadas que no han tenido hijos, no han podido tener hijos. En algunos casos no está en los propósitos de Dios que una mujer se case y tenga hijos. Y a veces Dios permite que ciertas mujeres se casen y no tengan hijos. Eso está en sus propósitos. Pero normalmente, en el diseño original, Dios dio a la mujer el privilegio de casarse y tener hijos. Ahora, una persona soltera puede servir al Señor, sin duda. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 7, que el apóstol exalta a los solteros, uno de ellos era el mismo, y quién va cuestionar el hecho de que Pablo era un siervo por excelencia. Y hubo mujeres en la Biblia que fueron sin hijos y fueron excelentes en su ministerio. Por ejemplo, el capítulo 7 de 1 Corintios, el versículo 32, dice que el soltero o la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y en muchos casos, o en algunos casos, el Señor llama a ciertas personas a ser célibes, a ser solas y a servirle a Él dentro de ese lugar que las coloca en su soberanía, solas, solteras. Lo que Pablo está enfatizando en esta virtud de criar hijos es que una mujer que ha criado hijos está en condiciones de ministrar a jóvenes con hijos. ¿Ven? Este requisito es básico porque el ministerio de las viudas incorporaba lo que leímos ya en Tito 2, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Entonces es un requisito básico. Si vas a enseñar a mujeres jóvenes acerca de cómo criar hijos, un requisito básico es haber tenido tus hijos y haberlos criado en el temor del Señor, por supuesto. Entonces ese es el primer requisito. Pero hay un segundo requisito. Noten lo que dice el versículo 10 también. Ser hospitalaria. Ese es el requisito. Si ha mostrado hospitalidad a extraños, así como los ancianos del capítulo 3, el versículo 2, esta mujer tiene que caracterizarse por una actitud y práctica de hospedar a extraños. Qué interesante, ¿no es cierto? Que todos los requisitos que vimos varios de ellos que vimos en los ancianos y en los diáconos, ahora se transfieren a esta lista de viudas en este equipo ministerial también. No era simplemente, cuando dice acá haber mostrado hospitalidad a extraños, no es simplemente abrir su casa a amigos y a parientes. No está hablando de eso. Todos podemos ser hospitalarios con amigos. Sino de servir como el lugar de hospedaje a personas creyentes. Particularmente predicadores itinerantes que necesitaban un lugar donde hospedarse. En esos días ya vimos esto cuando estudiamos la idea o el concepto en este capítulo 3 de esta misma epístola, que no había muchos hoteles, no había Motel 6 ahí, en esa época. Había hostelerías, una de vez en cuando, y eran lugares peligrosos. No era un lugar donde uno podía enviar al pastor y siervo tal, señor, ¿por qué no se va a hospedar a la hostelería esta? Y por lo general estas hostelerías tenían mala reputación. Eran lugares donde la gente iba a hacer cosas que no un siervo de Dios no iba a hacer. ¿Me entienden? Entonces, un viajero, un creyente, dependía de la hospitalidad de otros creyentes cuando venía a cierta ciudad. Y estas mujeres tenían que tener la reputación entonces de personas que habían sido hospitalarias, habían abierto su casa, las puertas de su hogar, para recibir a siervos de Dios, sean conocidos o desconocidos, sean amigos o sean extraños, no importa. Particularmente extraños, dice acá. O sea, no conocidos. Pablo exalta a una mujer que había demostrado tal actitud en Romanos 16. ¿Ustedes recuerdan Febe? Donde Pablo la llama diaconisa. Febe la diaconisa. ¿Y diaconisa quiere decir qué? Servidora. Posiblemente esta mujer fue una de estas servidoras o viudas. Era de la iglesia en Cencrea. Dice el versículo 2 de Romanos 16. Esto es lo que Pablo pide a los creyentes en Roma, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros. ¿Por qué? Aquí está. Porque ella también me ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. ¿Ven? Es obvio que esta mujer, Febe, por amor de Cristo, había abierto su hogar muchas veces para proveer hospitalidad a siervos de Dios, inclusive al apóstol Pablo. Y Pablo dice, recíbanla, por favor. La hospitalidad es una práctica en el Nuevo Testamento muy, muy importante. Es una práctica cristiana. Es una característica cristiana el ser hospedador. Algunos de ustedes a menudo han abierto las puertas de sus hogares para recibir a siervos del Señor. Particularmente durante la semana esta que cada año celebramos de conferencias de pastores, muchos de ustedes han abierto sus hogares y han recibido a estos siervos del Señor. Bueno, esa es una cualidad cristiana y les animo a continuar cultivando eso. En marzo les voy a hablar más de esto. En tercer lugar, una viuda que servía en la iglesia tenía que caracterizarse por haber lavado los pies de los santos. Fíjense, haber lavado los pies de los santos. Bueno, esa no es una práctica que hoy tenemos. ¿Pero qué quiso decir Pablo con eso de lavar los pies? ¿A qué se refiere? Ya dijimos en otras ocasiones que esta era una tarea que se reservaba para un siervo, para un esclavo en la casa. Era realmente una tarea de esclavos. Uno de los deberes más humildes y bajos de un siervo en una casa era lavar los pies de los que venían de afuera. Y acuérdense que estamos hablando de una época donde no había cemento, no había veredas como las conocemos hoy, los caminos eran polvorientos, la gente andaba en sandalias, los tenis Nike todavía no existían. Así que la gente se embadurnaba, se empolvaba los pies. Y una de las prácticas de cortesía mínima era, cuando venía un visitante, ofrecerle ¿qué? Lavarle los pies, por supuesto. Y prácticamente esta expresión de lavar los pies adquirió un sentido metafórico y se convirtió en el equivalente de proveer un servicio humilde a otra persona. Entonces, cuando Pablo dice haber lavado los pies de los santos, puede ser que esta mujer literalmente haya lavado los pies de algunos santos, pero como dijimos era una práctica reservada a los siervos, a los esclavos, puede que lo haya hecho, pero se refería en particular a una actitud de servicio humilde a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Esta viuda había prestado servicio a creyentes. Entonces, la característica de haber lavado los pies. Otra característica, la número 4 que vemos acá, es, la encontramos en esta expresión, ha socorrido a los afligidos. Socorrido, eparqueo. Aparece solo aquí y en el versículo 16 que se traduce mantener o que las mantenga. Claramente socorrer o mantener tiene la idea de proveer ayuda monetaria. Entonces esta mujer ha socorrido, ha provisto a las necesidades de aquellos que están afligidos. Y en ocasiones sin duda ha provisto dinero, o ha provisto servicio material, o ha provisto alguna ayuda, alguna comida, algo que el afligido necesitaba. La palabra afligido, libo, puede traducirse bajo presión y puede referirse a cualquier tipo de presión, física, mental o emocional. Entonces, si hay gente bajo presión, afligido, esta mujer los había socorrido. Era una mujer piadosa, siempre ha estado lista para sacar de apuros y socorrer dentro de sus posibilidades a aquellas personas que estaban afligidas, bajo presión mental, o emocional o económica. Ese es el punto. Finalmente, en quinto lugar, una mujer piadosa, una viuda que podía ser considerada para esta lista, tenía que practicar buenas obras, dice el versículo 10. Literalmente, se ha consagrado a toda buena obra. Se ha consagrado a toda buena obra. La vida de esta mujer ha sido una de consagración a todo tipo de obra buena a favor de otros. Y noten que se ha dedicado. Su ayuda no fue esporádica. No fue de vez en cuando. No fue cuando tenía ganas y cuando no tenía ganas era otra cosa. No fue con reservas. No fue egoísta, sino que se entregó. Se consagró a servir a otros. Con sus habilidades, con sus talentos, con sus bienes, con su esfuerzo, con su oración, día y noche. Su vida tiene la distinción de haber servido a otros. Estas son las características que describen el carácter de una mujer que cuando llegue el momento está calificada para servir en la iglesia. Y por supuesto, como ya dije, estas características representan el estándar que toda mujer cristiana debe buscar, debe tratar de lograr y seguir en su vida. Estas características ilustran entonces el diseño de Dios para la mujer, en general, pero particularmente para aquellas que sirven dentro de la iglesia. Qué lindo, ¿no? Leí esta semana, y con esto vamos a concluir, una narración tan bonita que creo que tiene tanta aplicación a lo que estamos hablando acá de una mujer virtuosa. El famoso predicador escocés Ian MacLaren, sin duda algunos han leído material o escritos de él, se encontraba visitando a una viuda de su iglesia. Durante la visita, esta mujer comenzó a llorar y se enjuagaba sus lágrimas con su delantal. Una ama de casa, una viejita. Sorprendido, MacLaren le preguntó, ¿qué es lo que te perturba, mujer? Oh, dijo ella, a veces pienso que no he hecho lo suficiente para el Señor, y esto pesa en mi corazón. Cuando era niña, continuó, le prometí a mi Señor que le entregaría toda mi vida a su servicio, pero pienso que no he hecho nada. ¿Qué has hecho en tu vida?, le preguntó MacLaren. Oh, nada, dijo ella. Realmente nada. Lavé los platos, preparé las comidas, cuidé a mis hijos, limpié los pisos, remendé la ropa. Usted sabe, todo lo que una madre hace y eso es lo que hice. MacLaren se reclinó en su silla y le preguntó, ¿dónde están tus muchachos hoy? Oh, ella comenzó a explicar, usted sabe, yo di a cada uno de mis hijos los nombres de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Había tenido 4 hijos y los mencionó en honor a los evangelistas. Usted los conoce, dijo, a los 4. ¿Y sabe dónde está Marcos y dónde se encuentra hoy? Usted lo ordenó al evangelio. Él está en China. ya aprendió la lengua de la gente ahí y está ministrando a ellos en el nombre del Señor. Una semblante alegre. ¿Dónde está Lucas? Preguntó McLaren. Oh, usted sabe dónde él está. Usted mismo lo envió. Recibí una carta de él esta semana. Él está en África. Y me cuenta que hay un reavivamiento espiritual entre la gente donde él sirve. ¿Y Mateo? Inquirió McLaren. Él está con su hermano en China. Y están ministrando juntos. Y Juan, dice la mamá, o la viejita, quien solo tiene, o la mujer anciana, quien solo tiene 19 años, vino a mí anoche y me dijo que Dios ha puesto en su corazón el deseo de servirle en África. Él me dijo, madre, voy a ir a África, pero no te preocupes o llores por esto, porque el Señor me ha enseñado que debo permanecer contigo hasta que tú vayas a la gloria con Él. Y luego iré. Entre tanto, yo te cuidaré a ti. Ian McLaren miró a esta anciana y dijo, ¿y tú dices que no hiciste nada por el Señor? ¿Tú has estado cosiendo, limpiando, lavando? Yo quisiera ver el premio que recibirás del Señor cuando Él te llame a su hogar. ¡Qué linda narración! Esta es una hermana virtuosa, una mujer virtuosa, que se había dedicado al ministerio que el Señor le había dado. Sus hijos. Había sido una servidora toda su vida. Esta es la mujer virtuosa.